Hola, estamos. Como el piloto. O sea, hoy este es el programa, el podcast piloto de Frases, que es un podcast de espíritu yacero.
Espíritu yacero, me
Claro,
gusta.
porque hay un tema y sobre ese tema después se varía durante un tiempo. Tampoco vamos a agotar a la gente, ¿no? Pero nos tomaremos una media hora para ver qué dispara una frase. La
Exactamente.
frase sería como el estándar y después todo el resto es la improvisación. Capaz que en algún momento volvemos a la frase. De hecho, habíamos dicho de la frase leerla al menos 2 veces para que la gente que escucha, digamos, incluso la gente que escucha y el otro, porque la idea que se nos ocurrió es que una semana va a ser, bueno, la idea es hacerlo quincenal, que una vez uno trae la frase, otra vez el otro trae la frase y punto importante. Y para que la gente entienda de qué se trata, el otro no sabe qué frase vamos a leer. La está escuchando junto con ustedes.
Y esto es verdad, no lo estamos
Esto es
inventando.
posta, no mentimos, somos gente decente.
Y acá sí, Miles Davis se va a apoderar de nosotros y vamos a tocar un poco de jazz con estas frases, que en este primer episodio, además, el señor Jorge Reiter ha traído una frase que yo no conozco.
Y así va a ser siempre. Después el señor Matías también va a traer una frase que yo no voy a haber conocido, que voy a escuchar junto con ustedes. Es un junto medio raro, porque quiero decir que ustedes la van a escuchar y yo la voy a escuchar ahora, pero la hora de ustedes no es el ahora, es cuando el podcast, hasta que hagamos un programa de radio.
Hasta que sea completamente en vivo, que vamos a encontrar la forma de
Que eso
hacerlo,
sucederá
que es
pronto,
lo que estuvimos
exacto.
charlando.
Es la idea, pero por ahora será un podcast porque tenemos que también acostumbrarnos a esto nosotros. Y entonces es el espíritu, agarrar una frase y ver qué dispara esa frase. Justamente la idea es ninguna preparación previa, la preparación es nuestra vida anterior hasta este momento.
Que ahí me sacás ventaja, porque vos tenés más vida
Puta que nos
anterior.
parió,
Es una
pero
forma de decirte viejo.
claro, o sea, la ventaja también sería una desventaja en este caso, como suele suceder en la vida.
Así es, tiene su parte
Y la
buena y su parte mala.
desventaja pasa a ser una ventaja también.
Supongo que sí, tengo más vitalidad todavía.
Eso se supone al menos. Bueno,
Bien,
escúchame, ¿largamos la frase?
vamos a alargar la frase. ¿Qué frase trajiste hoy?
O sea, primero vamos a decir, se llama frases, no necesariamente una frase, porque a veces no alcanza una frase. En este caso es un pequeño diálogo, pero les voy a contextuar. Porque en este caso requiere un mínimo contexto. O sea, estoy tomando una frase de un libro que se llama El hermano mayor, que es de Daniel Mella, que es un libro que he leído gracias a alguien que ustedes conocen muy bien y que vos, Matías, conocés muy bien, que se llama Olga Pilnik.
Saludo a Olga
Saluda, Olga.
y a Julia Green.
Vamos a contar la historia. Olga Pilnik me recomendó un libro, me prestó un libro que se llama Pogo, que es un libro también de Daniel Mella, que me hizo mal. Es un libro que me trituró el cerebro, que pude leer, digamos, no sé, sí, 20 páginas y se lo devolví, pero se lo devolví con resentimiento.
Ah, sí, te hizo mal,
Me hizo
mal.
mal, ese libro me hizo mal, ese libro, digamos, afectó mi salud mental, digamos. Es un libro que se te meten en el. Bueno, justo hace un rato hablamos de la identificación proyectiva, es como que te mete un objeto malo en el cerebro y te empieza a hacer efectos raros en el cerebro. Con lo cual yo juré, te juro, que no iba a leer más a Daniel Mella después de lo que me había hecho Madame Pilnik, o sea, Olga Pilnik. Pero ella me juró que este libro me iba a gustar. Y en un acto de fe, porque es Madame Pilnik, porque si no, no hubiese tenido ese acto de fe. Yo decidí entonces que le iba a dar una oportunidad a este libro, que efectivamente es un libro increíble.
No decepcionó a Madame Pilnik.
No, esta vez no decepcionó. La otra vez no sé si decepcionó, pero no lo soporté ese libro, que se llama Pogo. Lo increíble además, bueno, esto no nos va a dar el tiempo para todo, pero lo increíble es que este libro me hizo comprar Pogo, pero bueno, ese es un tema.
Más
Pero después no
contradictorio.
sé si da el tiempo.
Bien.
Entonces, el libro este, El hermano mayor, es un libro que a mí me parece fantástico, me parece increíble.
Ya tiene
Y
un título muy interesante.
el de hermano mayor, el título ya garpa, por ejemplo, para gente como vos, que sos un hermano mayor, pero también para gente como yo, que soy un hermano menor.
Exacto.
Entonces, según cómo te ubiques, te puede pegar, supongo, de distintos
A menos
modos.
que seas hijo único, en ese caso no aplica, digamos.
Puedes tener nostalgia de hermano mayor, por ejemplo.
Eso puede pasar.
Entonces, este libro se trata básicamente como muchos libros. como muchas escrituras de la escritura de un duelo. Digamos, el hermano mayor es el hermano menor de él que murió.
Como, a ver, perdón, de vuelta.
El hermano mayor de Daniel Mella es su hermano menor que muere de una manera. Muere, lo mata un rayo.
Eso es mala suerte.
Eso es muy mala suerte. Pero bueno, eso no nos vamos a detener. No nos vamos a detener, pero finalmente, digamos, de alguna manera, al morir se convierte en el hermano mayor. O sea, queda muy ambiguo
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿es el hermano menor, pero él lo considera espiritualmente como un hermano mayor?
Diga, o sea, esto tiene sutilezas que no vamos a poder terminar de explicar acá y tampoco sé si las sabría explicar, pero hay algo desde el principio del libro, a partir de una frase de la madre, porque todo el libro lo que cuenta es básicamente el episodio de la muerte del hermano y sus vecindad, digamos. O sea, velorio, entierro, ceremonias y una parte del duelo. Pero hay una frase al comienzo de este relato donde Daniel Mella interpreta que debiera haber muerto él por ser el mayor. Él es el hermano mayor de todos.
¿Él se siente culpable por no haber muerto?
No sé si diría que se siente culpable por no, no, no me parece, pero de alguna manera, digamos, como que en un orden de lógico, o sea, un orden que no tiene nada que ver con la vida, pero un orden, digamos, si vos querés, más desde la estructura simbólica, bueno, me tocaba morir a mí, es como si Daniel Mella dijera, a mí me tocaba, si alguien tenía que morir, era yo. Pero además hay una frase de la madre que no recuerdo bien, que era un poquito dura para escucharla si eras Daniel Mella, era tipo como diciendo, ¿por qué justo murió él?
Oh, shit.
Y ahí uno puede completar fácilmente y no el otro, y no vos.
Sí, no había más hermanos.
Porque aparente, de alguna manera el libro te deja traslucir que el hermano este que murió posiblemente haya sido el hermano favorito de la madre.
Claro, y si no había otro más, es como, sí, que la madre hubiese preferido que muera él. ¿Y a qué edad de Daniel Mella muere este hermano?
Trentis.
Treintis.
Sí, Trentis. Si mi memoria no falla, Trentis. O sea, cuando él ya tenía hijos, cuando él ya había escrito esos tres libros primeros que escribió, después él durante un tiempo largo no escribe. Justamente la frase que yo tomé, que me pareció que estaba súper interesante para pensar, que es un mínimo diálogo, tiene que ver con la parte del libro donde él de alguna manera está reflexionando sobre su escritura y sobre esos libros que escribió, entre ellos Pogo, y reflexiona de tal modo que me hizo comprar Pogo. O sea, esto es difícil de explicar y no sé si lo voy a llegar a explicar. Pero bueno, si te parece, leo como habíamos quedado dos veces ese punto del, digamos, como el estándar sobre el cual podemos improvisar después. Nada, y vemos que dispara en vos, ¿no?
Perfecto, vamos para adelante.
O sea, estamos en un diálogo en que está. Supuestamente está, porque como bien aclara Daniel Mella, por más que esto recapitule, digamos, la historia de la muerte de su hermano y de todo el proceso de duelo, qué sé yo, es literatura y es ficción. Mira, hace poco me acordaba, a partir de cosas que yo escribo, en este caso, ¿no? A partir del libro de Daniel Mella, ¿no? Recordaba una de las frases que alguna vez me habrás escuchado citar de Lacan, porque es una frase que me encanta, que es escuchar ya es obedecer. Y a mí me vino otra, que es escribir ya es mentir. O sea,
Me gusta.
y esto, digamos, por más que cuente la historia, es una ficción finalmente. Finalmente, digamos, cuando escribís, nunca escribís la realidad. Si es que
Reproduciendo.
no hay modo, o sea, aunque quisieras, aunque te lo propusieras, aunque tuvieses la
Eso es
mejor voluntad,
verdad.
no hay modo, no hay
En eso
modo.
también vamos a citar a Madame Pilnik, que justamente en uno de los primeros videos que hice con ella de El juego del niño, ella lo que marca en ese video es justamente la distinción, cómo ella entiende el juego del niño, y que esto me parece que va de la mano de cualquier manifestación del inconsciente, que es que no es una mera reproducción de hechos vividos, olvidados, inconscientes o lo que sea, sino que es una respuesta subjetiva. O sea, que
totalmente,
ya hay algo.
Es una respuesta a algo, hablando de algo que discutimos hace un rato. Y no algo, es una respuesta a nada.
Claro, es una respuesta a algo y es una forma ya de elaborar, de resolver alguna cuestión.
Y yo agregaría eso que con toda razón decía Madame Pilnik, que uno, por lo menos de mi propia experiencia, pero por lo que leo no es excepcional mi experiencia, al leer, al escribir, siempre se cuela el deseo. O sea, siempre vas a escribir a partir también, no solo, pero también a partir de tus deseos.
Es que además, ¿de dónde vendría la motivación de escribir si no es porque vas a resolver algo?
Y porque no vas a meter algo de tu deseo en eso que te pedían. ¿Para qué desearías escribir si no metes algo de tu deseo en la escritura?
Sublimación.
Exacto. Entonces, en este contexto están Daniel Mella con sus dos padres. Papá y mamá. Mamá se llama Sol. Lo aclaro porque va a aparecer en el texto. Van a nombrar a Sol y queremos saber que Sol es la mamá. ¿Sí? Y están planteando qué hacer con el duelo, ¿no? Qué hacer con... Que es un gran misterio para mí, ¿no? Yo, mira, llevo ¿cuántos años? Llevo 33 años escuchando personas profesionalmente. Pero además antes también escuchaba gente, digamos, y estaba atento. Y no sé si podría decir... ¿Qué se hace con un duelo? No me quiero meter hoy en esa discusión. Pero,
sí, no, me intriga, pero continúa.
No, pero sí, pero algo sí podría decir que seguro se hace, ¿no? Que es hablar, escribir, decir, poner palabras, y eso tiene efectos. Entonces, ahora sí, retomo. Ahora empezamos con las frases, ¿no? Que es, o sea, ahora a partir de ahora estoy leyendo el texto mismo. Dice Daniel Mella, dirigiéndose a los padres, ¿no? Lo único que yo estaba diciendo era que era mejor... Pero, perdón. Lo único que yo estaba diciendo era que lo mejor sería sacarse el miedo de la cabeza. ¿Pero cómo se hace eso? Pregunta papá. Hablar de algo, digo yo. Hablar es el comienzo. Hablar, y responde el padre, ¿no? Hablar, hay que hablar, asiente papá. Pero es difícil hablar. Hablando no se soluciona nada, dice mamá. ¿Cómo no vamos a hablar, Sol? Dice él. Solcito, tenemos que poder hablar. Hablando es como se termina hiriendo a las personas, dice ella. Esas son las frases que tomé. Las vuelvo a leer para vos y para nuestros oyentes.
Son hermosas. Qué buen arranque que tuviste de este programa.
Lo único que yo estaba diciendo era que lo mejor sería sacarse los miedos de la cabeza. ¿Pero cómo se hace? Pregunta papá. Hablar es algo, digo yo. Hablar es un comienzo. Hablar, hay que hablar, asiente papá. Pero es difícil hablar. Hablando no se soluciona nada, dice mamá. ¿Cómo no vamos a hablar, Sol? Dice él. Solcito, Tenemos que poder hablar. Hablando es como se termina hiriendo a las personas, dice ella.
Wow. Así tranca, arrancamos.
Empezamos así
con la muerte de un hijo y el duelo correspondiente y el valor que tiene...
O no tiene
hablar. Que además... voy a tomar la palabra en este momento yo, que soy quien está escuchando la frase por primera vez, uh-huh. Como habíamos anticipado. Tantas veces uno ve en los análisis que la persona cuando se acerca a hablar de algo que es súper importante suele decir cosas como esta. No digo que en todos los casos, pero lo he escuchado muchas veces. Dice, pero ¿tiene sentido hablar de esto?
Es una gran pregunta.
¿Qué voy a ganar con esto? ¿Qué voy a ganar si abro esta puerta?
¿Y no será peor?
No será peor. Y a mí siempre me pareció como un indicio de la resistencia, digamos, al acercarse a algo que es muy importante. Como esa advertencia de que ahí algo se sale del goce justificado, ¿viste? De lo que es útil, de lo que tendría sentido. Y al sujeto creo que le da miedo adentrarse... En algo que es una dimensión distinta, ¿viste? Como más de pérdida, yo diría. No sé si lo estoy diciendo demasiado abstracto lo que estoy diciendo.
No,
Yo sé que vos me entendés,
vayamos
pero
avanzando, así.
estoy pensando en la gente que escucha también. Te preguntaría esto, ¿vos no lo escuchaste en los análisis esa advertencia antes de hablar de algunas cosas?
Sí, claro, la escucho en los análisis, la escucho en la vida y creo que es una pregunta absolutamente válida. Digamos, lo que no haría es decir algo así como, ¿cómo no se da cuenta que tiene sentido hablar y qué sé yo? Digamos, porque de verdad, digamos, a mí el personaje que me resulta más interesante en este recorte muy chiquito que hice es la madre. Porque la madre justamente, pues los otros dicen lo que uno como analista, digamos, estaría dispuesto a avalar y y obviamente también es verdad. Pero no es un delirio lo que dice la madre.
Mira, está interesante lo que pones, porque yo intuitivamente hubiese puesto a la madre como resistencial y como equivocada necesariamente, como que sí o sí tiene valor hablar.
Bueno, pero mira lo que dice. Hablando es como termina hiriendo a las como se termina hiriendo a las personas. ¿Y no pasa a veces eso?
Repasa eso.
No, digamos, digo, lo que dice, o sea, en última instancia, obviamente, yo en última instancia siempre soy partidario de que es mejor hablar por más doloroso que sea, pero no deja de ser verdad que en el camino uno hiere a las personas. Eso no es una fantasía loca esta mujer. De hecho, hay un contexto que ahora no, que al leer la frase no aparece, pero justamente esa novela Pogo, que me quemó la cabeza y que no la pude terminar de leer, pero justamente, digamos, destruyó a la madre de Daniel Mella. Le hizo mucho mal porque, digamos, cuenta una relación del protagonista con los padres y con la madre en particular, que es muy siniestra. Y la verdad que ahí entiendo, mira, hace un rato te decía que escribir ya es mentir. También diría esto, escribir ya es traicionar. O sea, al
Me gusta.
escribir, digamos, terminás, o sea, no sé si terminás no, pero es probable que hieras a gente que crees. O
Sin
sea, el
duda.
escritor, no sé si siempre, pero seguramente muchas veces, tiene que asumir. Y ese es el punto en que me interesó, también me interesó esta frase, ¿no? Tiene que asumir que su acto va a tener un costo, no solo para sí mismo, porque uno el costo para sí mismo lo asume, digamos, o no, pero
Más fácilmente.
es más fácilmente porque en todo caso decís, bueno, yo pago las consecuencias, pero cuando tenés que hacerle pagar consecuencias a terceros y los terceros te importan, y no es fácil eso. Tenés que elegir si vas a hacerle pagar a esos terceros consecuencias de tus propios actos, ¿cuál es el acto ético ahí, no? ¿Es me callo para no herir a mis seres queridos o hablo aunque los hiera? Para mí esto está muy vinculado a algo que yo estoy convencidísimo, que es que es digamos, que hay una fantasía neurótica, que yo considero neurótica, justamente por neurótica en este sentido quiero decir que es algo totalmente ilusorio, es algo que no es real, en ese sentido neurótico, que es que uno podría no herir a los seres queridos y vivir. Pero no vivir en el sentido de subsistir, de no morir, sino en el sentido de. Si
Sí,
me,
de vivir plenamente, de ser feliz, de gozar. Y además yo
de no morir subjetivamente.
agregaría una cosa más también a lo que decís, que también me parece que es una fantasía neurótica en muchos casos, que es que uno piensa que podría callarse ciertas cosas que podrían lastimar a otros, pero que muchas veces esas cosas que uno se calla terminan apareciendo de alguna u otra forma, o uno termina como cobrándoselo a los otros porque dice, ah, me privé de hacer tal cosa o me privé de decir tal cosa para protegerte y encima me tratás de esta forma. Entonces, no es que ese precio que uno paga, digamos, queda en la nada. A veces uno lo acumula y lo termina como cobrándoselo a la otra persona.
No, eso que decís vos me parece que es súper importante de no perder de vista. Y me parece que hasta para la gente que nos está escuchando, me parece que es un mensaje muy. ¿Cómo te diría? Que de esas cosas que te pueden hacer ver cosas que cambien tu vida. Digamos que eso que crees que le vas a ahorrar al otro, se lo vas a cobrar de otro modo. O sea, que vos crees que vas a poder no cobrarlo, pero lo vas a cobrar de todos modos. Yo te digo, a mí me ha pasado incluso con Edipo Gay, que yo sabía que ese libro podía herir a seres queridos, y que de hecho hirió a seres queridos, y tenía que elegir entre, ¿pero qué hago? ¿Me callo y evito esa herida? ¿O esa herida es fuente de vida? Yo estoy seguro que esa herida es fuente de vida.
Yo en eso me parece buenísimo, o sea, me parece que lo más interesante que vos planteás, digamos, es que es legítima la preocupación de la madre, ¿no? Porque yo intuitivamente, como te dije al principio, soy honesto, digamos, porque es la primera vez que escucho la frase, también tiendo a pensar que hablar de esas cosas que están silenciadas es lo mejor. Y está bueno poner una duda con respecto a eso también. Y tengo como esa especie de intuición, que ya no sé si es una especie de ideal analítico o de algún tipo así, donde pienso que hay que confiar de que esas heridas, como decís, pueden dar vida, ¿viste? Como que es un mal necesario.
Claro, capaz que el punto que estamos tratando de pensar en todo esto es esto. Por ahí es lo mejor, pero eso no implica que no genere algún mal.
En eso estoy 100% de acuerdo. O sea, no,
Que
eso no
tiene un
significa que no hay un,
costo.
claro, que no hay costo,
Hay
que no
un
hay un mal.
costo y hay un costo de herir, digo, es un costo de... Yo creo que en muchos casos, no sé si siempre, pero escribir es hacerse culpable, en cierto sentido. Y eso, digamos, por ejemplo, recuerdo cartas de Freud donde es muy evidente eso. Eso que la verdad que trabaja espectacularmente Lacan cuando trabaja, creo que es en el seminario 2, el sueño en elección a Irma, donde él interpreta esto, que Freud se siente culpable de haber llevado el psicoanálisis al mundo. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que sea. Mira, incluso, perdón, te voy a leer otra frase del libro de Daniel Mella,
Acá
frases que van
ya está rompiendo
multiplicadas.
el protocolo de lo que habíamos establecido en un
Sí, es así,
principio.
esta gente es así, no se puede confiar, ¿no? Pero es el momento en que él, es un momento, digamos, que él cuenta que es un momento, ¿cómo diría? Esos momentos de antes y después, momentos de
Bisagra.
bisagra, donde él tiene que decidir si escribe Pogo o no escribe
O
Pogo.
sea, Pogo es posterior a este libro,
No,
¿no?
Pogo es anterior a este libro. O sea, en este libro él
Cuenta
puede pensar la escritura de Pogo. Por eso me
Okay.
permitió a su vez... volver a Pogo de otro modo, ¿sí? Y fíjate estas frases, ¿no? Tremendas. Dice, lo que me decidirá a seguir adelante es la claridad de que si dejo algo afuera por temor a la reacción de mi madre, voy a terminar hundiéndome por completo en la invalidez.
Linda frase.
Esa es tremenda, para mí es linda y es tremenda. Es decir, él se da cuenta que si por no herir a su madre se calla, bueno, eso que él llama la invalidez, ¿no? Incluso después es más interesante porque da el ejemplo de una amiga o conocida escritora que justamente, bueno, no podemos digamos, explicar o transmitir todo por ahí, es un poco difícil, ¿no? Pero que en un momento se anima a escribir algo, pero después se arrepiente por el daño que esa escritura le hace a los padres, y eso le impide escribir algo interesante.
Obvio.
Porque, a ver...
Y lo que es interesante siempre es filoso, ¿viste?
Esa frase me encanta. Así se podría llamar este episodio. Lo que es interesante siempre es filoso.
Sí, cuando uno le recorta las puntas, ¿viste? Lo suaviza y queda más en lo políticamente correcto, quizás, y deja de ser
No,
interesante.
esa es. Me encantó, me encantó. De hecho, es que yo hace muchísimos años, yo era un tipo teenager, o. Sí, teenager. Y me había inventado, me había
Eso
nacido esta.
es adolescente
Eso es
en francés,
adolescente,
perdón, en
adolescente, en
inglés.
inglés, sí. O sea, lo que el Mati dice francés hasta ahora, después de dos cervezas, de dos botellas de cerveza, es francés. Pero si te consuela, viste, el inglés tiene mucho francés.
Tiene cher.
Sí. Y me había inventado esta frase. Yo decía, no me gusta la música sin aristas. O sea, la música que es toda tipo, viste, toda redondita, qué sé yo, está bien. O sea, es como bonita, es como para un shopping center, como para un
Un
mall.
producto.
Es un buen producto, pero si uno quiere vida, digamos, tiene que haber, ¿cómo se llama? Ay, pará, no me acuerdo la palabra, cuando lo que no es los acordes que suenan
Disonantes.
disonancias, tiene que haber
Sí.
disonancias. La
Ni
música
hablar.
sin disonancias es como, ah, qué bonito, pero la vida está en otro lado, está donde aparece la disonancia.
Y mira, hay gente que habla acerca de, bueno, de todo lo que es el tema de marketing y redes sociales y qué sé yo, que yo a veces escucho. Y dicen que quizás en otra época era más negocio hacer las cosas de una forma, como decís, como más producto, como limándole las asperezas y haciéndolo como más. Todo lo que es masivo, todo lo que es mainstream, en general está curado de esa forma, ¿viste? Como que no llegue a lastimar a nadie, no llegue a ofender a nadie. Entonces tampoco nunca firma demasiado nada. Es como las personas cuando son medio people pleaser, ¿viste? Como que nunca terminás afirmando nada porque en cuanto afirmás algo dejás de lado también otra cosa. Siempre afirmar algo implica una renuncia. Pero hoy en día la estrategia, dicen, es al contrario, afirmar más tu verdad y que eso va a dejar gente de lado, pero vas a llegar más a la gente que resuena con vos. Es una política como más de nichos, como que tu nicho es el importante, ¿viste? Y creo que tiene que ver con esto que vos decís, como lo que tiene más vida, por lo menos para vos, es aquello que se anima a firmar algunas cosas como más tajantemente y no cuida tanto la posibilidad de ofender a alguien o de lastimar.
Y si te cuidas tanto, está bien, nadie se va a sentir ofendido, pero en un punto a mí me parece que no pasa nada. O sea, todo queda en una chatura insoportable, insoportable para mí al menos.
Para mí también es insoportable. Por eso siempre me gustó Nirvana, ¿viste? Nirvana siempre tuvo
Nirvana
esa
tiene exactamente,
disonancia.
tiene aristas claramente, es música con aristas, claro. Igual esto no quiere decir que toda música disonante me gusta. Hay cierta música que yo llamo enojada, que no me gusta, digamos, música, digamos que...
Dark metal.
Dark metal no me gusta, incluso el heavy metal tampoco me gusta mucho. Pero hay muchas maneras de hacer aristas.
Sí, hay un millón, ¿no?
Lo que pasa, claro, que hay algo, digamos, hay algo de la elaboración artística que sí me importa, que me parece que... Me acuerdo una frase de Mozart que decía algo así como, obviamente no la voy a recordar, pero decía algo así como que, como si el artista siempre tiene que lograr que aún lo disonante de alguna manera genere un efecto estético. Pero también es cierto que el efecto estético depende mucho de cada sujeto, ¿no?
Totalmente, pero es verdad que tiene que haber un equilibrio entre cosas disonantes y consonantes, ¿no? Como entre armonía y disarmonía o una cosa así. Y que es un poco parecido, supongo, también a lo que sucede con cualquier relato o una película, que si no hay un conflicto, si hay una parte de conflicto, es un embole.
Sí, el conflicto es el que motoriza la historia, pero tal vez la diferencia más grande la haga si el conflicto se resuelve en una especie de final perfecto donde todas las variables quedan resueltas o deja cabos sueltos que se parecen más a la vida, digamos. En la vida nunca todas las variables se resuelven y parte del encanto supuestamente está ahí también.
Y volviendo, digamos, a ese punto, ¿no? Porque, como digo, como mi primera reacción fue decir, la madre es resistencial, porque me parece que también hay una verdad de que la madre es un poco
Sí.
resistencial en lo que está diciendo, pero hablemos de en qué punto puede tener razón en lo que dice.
Bueno, primero que el hecho de nombrar, que de poner en palabras, tiene efectos, digamos, que hieren el narcisismo, claramente es verdad. O sea, tal vez lo resistencial es, tal vez no, me parece casi seguro lo resistencial es pretender que nunca se toque el narcisismo.
Pero, por ejemplo, te preguntaría esto. ¿Hay instancias donde dirías es mejor callar?
Y supongo que sí, vos qué decís.
Yo también pensaría que sí. O sea, estoy pensando a ver si se me ocurre algún ejemplo, ¿no? Pero me he arrepentido de decir algunas cosas.
La verdad que no se me ocurre un ejemplo, tampoco se me ocurre un ejemplo concreto, pero tal vez sabes cuál es la nota que tal vez ponga también, uno puede leer así lo de la madre, es tampoco nos creamos, por más que yo estoy convencido de la potencia del decir, no nos creamos que es una omnipotencia.
Eso está bárbaro lo que estás
¿No?
diciendo.
Como
Claro, como
es.
que la nueva verdad absoluta es decir.
Mira, siempre hablaba, ya que la evocamos a Madame Pilnik, ¿no? Siempre nos reímos de que a veces parece ser que hay cierta. En nuestro mundo psicoanalítico, a veces parece que, no sé, si morís es porque no te analizaste lo suficiente. O sea, el decir tiene una potencia muy grande, pero tampoco es omnipotente. Digamos, también está diciendo que, vamos a decir, en el caso este de una muerte de un hijo, puedes decir, y yo creo que es mejor decir que no decir, y creo que haber hecho este libro seguramente es parte del duelo de Daniel Mella, pero hay algo de la herida de esa pérdida que no se cura con nada.
No, obvio, no va a devolver al hijo la vida, digamos.
Te va a cambiar la vida. Yo creo que hacer algo como esto cambia la vida.
Mira.
Pero no es que a partir de que ahora hablemos todo, o suponete fantasía de la típica fantasía de las parejas, ¿no? Hablemos todo. Digamos, finalmente te das cuenta en la vida que no hay modo, que no se puede hablar todo y que hablando todo, no es que si los hablamos nos vamos a entender necesariamente. En algunas cosas sí, tampoco haría la apología de del malentendido. Pero tampoco del entendimiento, o sea, hay entendimiento y hay no entendimiento, y hay cosas que en las relaciones, al menos en determinados momentos, no se pueden decir.
Me gusta que
Cualquier
hayamos virado
relación,
las relaciones.
me parece, cualquier relación se sostiene desde cosas decibles y cosas no decibles.
Me gusta mucho lo que estás introduciendo y que tiene que ver, mira, no sé si llegaste a ver el video que hice analizando la película Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados.
No.
Te lo recomiendo porque es de mis
Está muy
películas
bueno.
favoritas. véanlo si no lo vieron también.
Esta es la oportunidad de que vayan y busquen el link.
Exactamente, autochivo, pero ahí habla, digamos, el análisis que yo hago de la peli Ojos Bien Cerrados de Kubrick es el lugar de importancia que tiene algo de la infidelidad. Y supongo que lo que vos estás nombrando, que podemos asimilar un poco también al secreto, ¿no? Como en una relación es importante hablar las cosas, sin duda, pero hablar todo y que no haya ningún secreto es anular la individualidad y me parece que es anular el deseo. Y es asfixiante.
Estoy totalmente de acuerdo y te diría más, hablar todo es una frase que para mí no tiene sentido directamente. ¿Qué quiere decir hablar todo?
Lacan diría que no se puede.
No, yo ahí soy lacaniano, ponele. O sea, ahí yo no soy soy un fugitivo del lacanismo, pero que comparto, sí, obvio. Hablar todo, ¿qué quiere decir? Mira, te voy a contar una anécdota
Por
que
favor.
creo que ya te la conté a vos, pero no a la gente que está escuchando, que fue. ¿Viste esas cosas en la vida que decís que aprendés, viste, que son muy instructivas? Yo estaba en una fiesta con una pareja que se había propuesto ser pareja abierta. Con lo cual, antes que ya me empiecen a disparar, no estoy diciendo que esto vale para toda pareja abierta. Estoy contando una historia que me pasó, que pasó con esa pareja abierta. ¿Sí? Estaba hablando era una pareja abierta de ella y él. Y estaba sentado al lado de ella, que estaba viendo cómo él seducía a otra chica. Y lo que me dijo fue, estoy siendo víctima de mis propias convicciones, algo así. Y eso, digamos, que no quedó secreto, que quedó explícito, que sea, fue un desastre. O sea, no digo, capaz que otra gente se las arregla bien. Yo no quiero decir a nadie cómo tiene que vivir y cómo tiene que armar su relación. Yo tampoco. No sabría, digamos, no se arman las mías, imagínate, no voy a darle cátedra como arman las de terceros. Pero quiero decir que en ese caso el hecho de que todo sea abierto y explícito generó un desastre. Que después, a lo largo del tiempo, creo que lo resolvieron de algún modo, pero digamos, la pasaron muy mal. Capaz que valió la pena, no lo sé, eso, viste, cada uno juzgará en su
Pero
vida.
está bueno lo que decís, que es como plantear la duda y supongo que mucho de lo que estamos diciendo es como sacar, como apuntar a no caer en lo que siempre tendemos a caer los humanos, que es como a una ilusión como de que tal cosa sería la posta, la última
Exacto,
verdad.
ahí está. Creo que eso es exactamente el punto que está en el meollo de lo que está queriendo pensar, que es cualquier idea que tengamos de que esta es la solución perfecta, seguro que no es verdad.
Eso es lo que estoy diciendo, como que no hay una solución perfecta. Ahora, creo que ya tendríamos que ir terminando. Yo quería contar algo que tiene mucho que ver con la frase que trajiste hoy, que es la historia de un ser cercano a mío, que justamente sí, falleció un hermano, y que sufrió mucho, según lo que yo entiendo de su historia, porque en su casa no se pudo hablar nunca de eso. Y yo pienso que hubiese sido muy distinto si hubiesen podido hablar de eso, ¿viste? Realmente pienso que tuvo efectos muy negativos el silencio que se hizo acerca de ese hecho.
Y bueno, es que de una muerte que no se puede decir una palabra, claramente, más allá, digamos, más allá de estas cosas que dije de que me parece interesante lo que dice la madre, porque muestra otro aspecto, pero no nos permite no idealizar ese decir, no pensar que es todo lo bueno del mundo, pero obviamente, yo insisto, yo soy, siempre voy a ser partidario del poner en palabras, y siempre voy a ser partidario de la verdad.
Yo lo pienso así, mira, y nos seguimos extendiendo porque me veo tentado a seguir agregando cosas, ¿no? Pero hace poco en un curso que estaba dando, ¿viste? Cuando hablábamos del deseo inconsciente, ¿viste? Y lo que insiste, a mí me sale pensarlo, yo le decía como, a veces me gusta más pensar lo que insiste el inconsciente más que como un deseo, como una verdad que insiste, que quiere hacerse reconocer.
Claro, que por ahí es la verdad del deseo, ¿no? Que suele ser la verdad rechazada, ¿no? Que suele ser la verdad rechazada. No, estoy totalmente de acuerdo. El efecto devastador de los silencios sí es tremendo. Porque además, en el caso este que contás vos, no es algo de que no dio ganas de hablar, es algo que está callado, obviamente. Que está silenciado, no es algo que nadie se le ocurrió decir nada. Y eso, digamos, obviamente tiene una carga tremenda. Bueno, digamos, habíamos quedado de no agotar a los, ¿cómo se llama? Oyentes.
Oyentes en este caso.
A los que escuchen con algo demasiado largo, así que
vamos a cerrar acá.
Vamos a cerrar acá. En 15 días va a ser Mati Tavil el que va a tener una frase que yo no voy a conocer y vamos a ver hacia dónde dispara en esta experiencia jazzística.
Así que muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Frases.
Por favor, pongan comentarios, queremos saber si les aportó algo, si les hizo pensar algo, si están en desacuerdo con algo, por favor, queremos saber.
Y no están obligados a decir todo lo que piensan del video.
Y pueden hacernos daño, no hay problema.
Adiós.
Adiós.